Entre lo tradicional y lo urbano, entre lo oculto y lo visible, charlamos y nos comunicamos con Aroma de Café. Historias, nuestras historias y tu historia, junto a acontecimientos, tendencias y la presencia especial de Gonzalo con sus runas. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, por la 88.7 FM Ciudadela. Conduce Graciela Leguizamón.
Bueno, buenas tardes, calurosas tardes. Estamos ya prácticamente en verano. Venimos todos como chorreando agua, pero bueno, está bueno porque teníamos mucho frío, demasiado frío. Y estamos prácticamente en diciembre, con olor a jazmines acá en el estudio, ya prácticamente en una Navidad que se nos acerca, con dos invitadas. En el día de hoy tenemos dos invitadas que nos están prestigiando. Por un lado, Katia. Katia Marina.
Sí, Katia Marina, buenas
Katia
tardes.
Katia Marina, buenas tardes, bienvenida. Es una invitada que nos conectó Gonzalo, que tiene mucha amistad desde hace muchos años, y también tenemos a otra señora que después la vamos a presentar. Gonzalo, ¿cómo anduviste hoy? No me arrastres el micro.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bien.
¿Cómo te trató el calor?
Horrible.
Horrible.
No, bueno. Yo no soy de calor, yo soy de frío.
Bueno, a ver, ahora aguantate. Nosotros nos aguantamos el frío todos estos meses y no dijimos nada. Así que ahora aguantate el calor.
No.
Vamos a una breve música como siempre y después ya comenzamos directamente con Katia a hacer unas preguntas, porque Katia tiene una actividad muy interesante, muy importante, que tiene que ver con migrantes, inmigrantes, con la salud, con el cómo se pueden adaptar al país. Y vamos a, como que es la segunda parte de una entrevista que hicimos hace unos días con la señora Aura Mercado de la República Dominicana. Entonces, hoy vamos a ver en qué condiciones llegan, cómo llegan. Eso lo hablamos después. Primero vamos a la música. Esther, buenas tardes. No te habíamos saludado. Un beso grande.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
je fais le premier pas.
Cuando volverá,
tu ne m'attends pas.
Cuando volverá.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Bueno, pasitos y pasitos nos fuimos acercando a Katia. Bienvenida nuevamente.
Gracias.
Katia, idas y vueltas. Contanos en qué consiste este proyecto.
Idas y vueltas es una asociación civil que fue fundada en el 2002 por tres mujeres. Entre ellas está Rinche Rodenburg, que muchos de ustedes conocerán porque aparece bastante en los medios de comunicación.
Sí.
Cuyo objetivo es, en la actualidad, apoyar y asesorar a las personas migrantes que llegan a Uruguay con intenciones de quedarse, ¿no?
¿En qué condiciones llegan estos migrantes? ¿Llegan bien de salud, es decir, porque eso es importantísimo. Sí. Es decir, cómo llegan deshidratados, cansados, muchas veces vienen caminando con trayectos muy largos, pocos son los que de repente llegan en avión, o creo que acá sí son los que más llegan en avión. Y
sí, igual una cosa son las personas migrantes que llegan a Uruguay, y otra cosa son las que llegan a idas y vueltas, ¿no? Ajá. Son poblaciones distintas.
Son poblaciones diferentes.
Claro, las que llegan a idas y vueltas son personas necesitadas, sí, en todo caso necesitadas.
Con problemas,
claro,
económicos graves.
Con problemas socioeconómicos críticos, sí. Ajá. Sí, que llegan, sí, caminando por la frontera, entran por Chuy, por Rivera, sí, después a Montevideo, por lo pronto llegan, sí, en algún medio de transporte, pero siempre lo más crítico es la situación socioeconómica. La salud física en general es población sana, salvo, uh-huh, algunas excepciones de enfermedades crónicas o agudas, graves. En general, el problema más prevalente es la situación psicosocial, más que la salud física.
Y es un shock terrible y un trauma terrible el desgajarse, ¿verdad?, de la familia. A veces dejan los hijos, dejan una carga muy fuerte y tienen que venir. ¿Vienen en calidad de exiliados políticos o vienen como migrantes o como inmigrantes? Porque viste que la diferencia...
Sí, la diferencia, exacto, sí. Hay algunos que entran como, o sea, que entran como solicitantes de refugio, que, ajá, son los cubanos en su mayoría.
Esa es la parte política.
Es la parte, sí, sí, política o jurídica, sí. Sí, es jurídica. Es un estatuto legal.
Sí.
Uno puede entrar con una visa de turista, uh-huh, con una visa de negocios, que en este caso no aplica.
Por supuesto.
O con una visa de solicitante de refugio.
Ajá.
La visa de solicitante de refugio tiene la ventaja de que el trámite es bastante rápido hasta conseguir una cédula provisoria y es un trámite que es gratis.
Está bueno.
Sí, el problema es que esos cubanos y otros, ¿no? No son los,
sí,
únicos.
Que estaban haciendo la queja y está.
La gran mayoría de ellos en realidad no reúnen las condiciones,
claro,
para que se les otorgue la condición de refugiado.
Claro.
Entonces, digamos que a mediano plazo el problema se va a ir trasladando.
Claro,
¿no?
Sí. Pero, a ver, ¿cómo es que tiene, qué condiciones tiene que tener para ser un refugiado?
Estar en peligro, que su vida sea, esté en peligro en su país de origen o en el último país en el que residió, sea por sus ideas políticas, por su raza, por su religión o algún otro motivo.
Y
que pueda dar la prueba de eso.
Y en realidad, además de esto, ¿en qué condiciones educativas, en qué condiciones de habilidades, qué habilidades han desarrollado, aprendizajes?
El abanico es inmenso, uh-huh, en realidad, desde gente con formación terciaria, posgrado incluso,
¿sí?,
hasta personas que por ahí cursaron hasta primaria. Eso se puede esbozar perfiles según las nacionalidades, pero aún así hay como excepciones, ¿no? Sabemos que los venezolanos, por ejemplo, son de las nacionalidades mejor, exacto, uh-huh, con mejor formación. Sí.
Ahora, cuando llegan, bueno, ponele que llegó hoy, ¿y cuál es el trámite o cómo es que se va manejando? Porque debe ser difícil venir de un país, a no ser que tengas un conocido o alguien que te haya dicho venite a Uruguay.
Claro.
Que le preguntábamos eso la vez pasada a Aura, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue que llegaste a Uruguay? Porque, digo, como que somos medios desconocidos en el mundo, ¿y cómo llegan estos migrantes a Uruguay?
Bueno, los movimientos de población empiezan siempre con algún pionero,
sí,
¿no?
Claro.
Y las razones de esos pioneros para emigrar pueden ser socioeconómicas, pueden ser políticas, pueden ser personales.
De todo el punto de vista.
O una mezcla de todo lo que,
claro,
que recién dije, ¿no? Después lo que se va generando con el tiempo son las redes de apoyo,
claro,
los contactos, es decir, que ya las personas migrantes que llegan ahora lo hacen, además de su situación socioeconómica, porque tienen parientes, amigos, conocidos,
claro,
comunidades como la que preside Aura, por ejemplo.
Es toda una red que
Uruguay
se va formando.
Claro, es fundamental y ha sido probado que las redes de apoyo juegan un papel fundamental en los movimientos de
¿Estábamos
población.
¿Estábamos preparados nosotros para todo esto que está pasando en Latinoamérica? Porque es raro en un continente que no tiene los problemas de repente asiáticos o de otros lugares, es raro miles y miles y miles y miles. Es decir, es normal en los humanos trasladarse, pero lo que es raro en América, todo este movimiento migratorio, ¿estábamos preparados nosotros?
Esa pregunta es una buena pregunta. No sé si realmente se puede contestar por sí o por no. Toda preparación requiere un proceso. Uh-huh. Entonces, entre el momento en que ese movimiento masivo de población existía y el momento en que empezó a existir, por supuesto que no había
preparación. Fue sorpresivo, claro, para todo el mundo.
Claro, entonces ahí la respuesta sería no. Ahora, ¿tenemos la capacidad de prepararnos y de adaptarnos? Yo pienso que sí, sin duda. Sin duda.
Ahora, sí, hay una pregunta que sí me gustaría después hacerte, pero la vamos a dejar más cerca de la entrevista de Alicia, que tiene que ver con las discriminaciones. Yo tengo una idea que las personas por naturaleza discriminamos siempre, algo discriminamos. El problema es cuando la discriminación está encarnizada en una religión, en un color de piel, en una creencia, en una política, en pensamiento político. Pero cuando estas personas llegan, ¿cómo hacen para vivir? ¿Dónde van? ¿Cómo se organizan? No hablamos de los que ya tienen una red uh-huh. organizada, te estoy hablando del que de repente llega porque justo iba a ir a Perú, pero después se desvió porque viste qué pasa, o que estaba porque quería quedarse en Colombia, se quedó un poco, después se vino, o los cubanos que vienen por Brasil y que de repente se querían quedar en Brasil no se pudieron quedar, sí, y de repente no tienen a nadie acá.
Sí. Es verdad, por lo pronto no tienen a ningún pariente o a ningún amigo. Después uh-huh. siempre, como recién lo comentamos, esas comunidades nacionales, ¿no? Asociaciones de residentes, funcionan bien como redes de apoyo. Idas y vueltas es otro pilar fundamental. Son muchos los que recién llegan a Montevideo y uno de los primeros lugares a los que van es idas y vueltas.
Que es una buena cosa.
Sí, porque ahí nosotros en idas y vueltas funcionamos realmente como una plataforma de profesionales. Todos uh-huh. tenemos, todos nos desempeñamos como profesionales.
Claro.
Nuestras vidas, ¿no? Y después nuestras habilidades profesionales las brindamos en forma honoraria en idas y vueltas, asesoría laboral, asesoría legal con abogados.
¿Qué equipo tienen entonces?
Y tenemos, hay antropólogos uh-huh. Que además de la parte, digamos, de investigación en torno a la vivencia de la migración, proponen además talleres, ¿no?
Claro.
Hay un grupo que se llama Mujeres de Todos Lados uh-huh. que es llevado por estudiantes de antropología, que también funciona como un grupo de apoyo. Asesoría laboral, como te dije, asesoría legal por todo lo que tiene que ver con documentación.
Sí.
Bueno, donación de ropa, por ejemplo, dispositivo de atención psicológica con psicólogos.
Sí.
Y después estamos nosotras, yo y mi compañera Lourdes Balado, con la consulta de enfermería.
¿Ustedes fueron entonces las promotoras, las que ideólogas de todo esto?
No, para nada, no. Ah. La ideóloga fue Rinche con otras, con dos fundadoras más.
Ajá.
En el 2002, ¿no? Uh-huh. Después yo me sumé en mayo del 2017.
Porque tú estabas en el exterior.
¿Eras yo
tú?
Soy del exterior.
Ah.
Pero hace 11 años que estoy acá.
Ah, ya hace 11
años. Sí, sí.
No, pensé que eras recién llegadita.
No, para nada.
Así que tú también fuiste migrante.
Sí, sí.
Que es diferente también, ¿no? El tener la experiencia de haber estado.
Sí.
Que es diferente, por supuesto, porque no es lo mismo si tú vas a estudiar o vas con familia y económicamente tenés dónde estar y dónde dormir y comer, a venir a un país donde no tenés dónde dormir, no tenés dónde comer, tenés que depender de la red, de la gente que te
claro.
va a acoger, es diferente.
Sí, yo vine, yo soy hija de españoles y viví 27 años en Suiza, entonces sin duda que las herramientas que yo tenía cuando vine no son las mismas que tienen las personas que atiendo hoy en día, ¿no?
Claro.
Aún así, creo que la migración, por lo menos de la manera en que yo la vivencié, es decir, como un salto en paracaídas, lleva a su caída, ¿no?
Sí, por supuesto.
Su toma de conciencia,
sí.
Y sus momentos complicados. Entonces, en esas secuencias que son muy del ser humano, yo por supuesto que las reconozco en las personas que atiendo.
Claro.
Y ahí sí, mi trayectoria de vida, siempre y cuando yo haya elaborado y procesado y sanado esas experiencias,
claro.
es muy útil.
Que
es el caso, creo. Porque
¿cómo está la mujer con respecto al entorno? Es decir, ¿cómo se sienten las mujeres que es...? El otro día me decían, estás haciendo un programa feminista. No, estoy haciendo, de acuerdo a lo que me parece que hay interés de la gente en saber, ¿qué pasa con las mujeres, con las migrantes?
Y el hecho de ser mujer es un factor de vulnerabilidad,
claro.
más.
Que además de, es mujer.
Exacto, ajá. Sí, después la compañera en términos de intersección.
Sí, ahora
va
sí.
a poder
sí.
comentar.
Por eso las invité, porque
claro,
se complementaban las
somos
notas.
Complementarias, sí.
sí.
Después concretamente está ese que es el hecho de que sea un factor de vulnerabilidad más Más aún cuando sabemos que la mujer, en el caso de estar con un núcleo familiar, está a cargo de los hijos.
Sí.
En un nuevo sistema, en un nuevo país, en una sociedad en la cual no maneja las referencias.
Y los valores son otros, las costumbres son otras.
Y después cosas muy administrativas, a dónde tengo que ir a llevar a los niños al control,
claro.
Dónde me atiendo yo por mis temas
personales, sí, ginecológicos.
Bueno, ahí es donde la consulta de enfermería, además de brindar todos los cuidados directos, ¿no? En el marco de una consulta confidencial con las mujeres, también las orientamos dentro del sistema de salud.
¿Y Katia, qué es Katia como mujer, como persona? Porque estamos hablando de Katia integrando una organización. Uh-huh. ¿Qué es Katia como persona, como mujer? ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Cuál es el norte que querés tomar en tu vida?
Ah, esa pregunta no me la esperaba.
Porque somos personas y sí. Nos gusta hablar de lo que hacen las personas, pero también no despersonalizar la entrevista.
Sí. Pienso que todas las cosas que hacemos, las hacemos en el mejor de los casos porque nos gustan, ¿no? Uh-huh. Y eso creo que en el caso mío es como un lema. Más allá de los objetivos que yo pueda tener en torno a este proyecto y a la salud migratoria, que es un tema que me interesa mucho, es disfrutar el proceso de todo lo que yo hago. Y hasta ahora, desde hace un año que lo empecé, lo vengo disfrutando día a día realmente.
Es que es como un apostolado esto de ser solidario realmente, porque hay que tener mucha entrega. No digo apostolado en el sentido tan altruista, digo, en el hecho de que hay que tener entrega, convicción, querer hacerlo, gustarte hacerlo. Es decir, esto no es un problema ni que tengas buena paga ni nada por el estilo. Es decir, esto pasa por otro lado.
Es decir, yo me posiciono en la forma en que atiendo a las personas que atiendo, me posiciono como una profesional. Y claro. Eso fue una elección también de
claro.
mi parte, ¿no? De mi parte y de parte de Lourdes también. Es decir, queremos darle un enfoque, bueno, más bien humanitario, no quisiera usar palabras que fueran mal interpretadas, pero algo desde lo vocacional, sí, pero con un enfoque profesional,
claro.
Eso sin duda. Ahora, después, en términos más generales y tal vez más filosóficos, yo pienso que si uno está bien consigo mismo, bien económicamente, bien rodeado, con vínculos, en paz consigo mismo, creo que es, a mí me parece evidente que uno devuelva, haga una devolución de eso.
Sí, como sociedad, ojalá claro. hubiera mucha gente que se dé cuenta que hay que devolverle a la sociedad afecto.
La gente que lo hace es la gente que mejor se siente.
Sí.
Porque hay una retribución, tal vez no evidente, pero la hay.
Sí, no, es que las satisfacciones y las alegrías que se tienen, que parecen cosas nada, a mí a veces me preguntan, ¿cuánto ganas por lo que haces? Yo digo, yo no gano nada, pero me gusta hacer lo que hago.
Claro.
Me encanta.
Sí. Igualmente, uno tiene que tener su sustento económico resuelto, ¿no?
Sí, no podés trabajar, sino es muy difícil.
Exacto. Después, ¿cuál es mi número para vivir bien? Es el mío, el tuyo será distinto, y cada uno
claro.
tiene, digamos, criterios para su buen vivir.
Claro.
Eso tiene que estar resuelto. A partir de ahí, uno puede empezar a devolver.
Utilizar tu tiempo en lo que te gusta y lo que te corresponde. Vamos a otro poquito de música. Esthercita, querida. Hoy Esther se me vino toda de solera, preciosísima, veraña. Ah, porque hoy todavía no dije, tenés razón, mira. Hoy es el día del vestido, qué maravilloso. ¿Y saben por qué es el día del vestido? Porque un día como hoy fue la foto de Marilyn Monroe, esa foto famosa que se le vuela el vestido y se le vean las piernas. En aquel tiempo que se le viera lo que se le vio a Marilyn, pobrecita. Y además tenemos el día de mundial de la... Bueno, ayer fue el Día Mundial de la Infancia, que también es interesante porque tiene que ver con esas leyes que hablábamos el otro día con la doctora Aris, que la gente me decía, ¿pero ustedes están seguras que fue como en el siglo XX? Recién sí, estamos seguras. La gente no puede creer que recién en el siglo XX es cuando empiezan a jugarse todas esas leyes de la mujer, sobre todo acá en el Uruguay, las leyes con respecto a la infancia. Y después tenemos... Después tenemos el 25, que después lo vamos a hablar, el 25 de noviembre, que es el Día de las Mariposas de las Mirabal, el Día de la Mujer en contra de la violencia hacia la mujer. Vamos a la musiquita entonces y festejamos el vestido.
para ti. Andaba caminando por Montevideo en una noche muy fría y sin ningún consuelo. De pronto un sonido llegó a mis oídos, abriendo en mi mente un laberinto sin destino. Sonaba y sonaba, yo me preguntaba, cachica la conchaca, ¿dónde mierda la que estaba? Y pasaron más de 8, más de 1000 de cuadras, y mi corazón latía al compás de la tonada. Cachica la cun, cala cachica la conchaca la cun, cachica la cun, cala cachica la conchaca la cun, cachica la cun. Caderas muy hermosas que mi vida se soñaba. Quedamos los dos solos muy frente por frente, y cachicara la cuchara dentro de mi mente. Dame los días por aquí, las caderas por allá. Oye, mucho vino para poder continuar, y la gente enardecida al ritmo de este compás, muy alegre y cabecioso y con un feeling especial. Cachicara con tu mente, cala cachica la cucha cala cun, cachica la cun, 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 cala cachica la cucha cala.
Como dice Darío,
ritmo poderoso, es este ritmo que te traigo bien sabroso. Ritmo poderoso, esa calenda que lo toca delicioso. Ritmo poderoso, con la calenda llévalo, llévalo. Ritmo poderoso.
Bueno, hoy estábamos con este tema preciosísimo de candombe, esta música nacional, esta música que sale y surge de la comunidad afrodescendiente, de los primeros esclavizados que hemos tenido en el país. Parece que no escuchaba, pero escucha. Y entonces me parece maravilloso tener este tema para hacer la introducción de la discriminación directamente, porque el día que vino Aura, ella hizo un comentario que notaba una cierta discriminación a veces en los procedimientos policíacos, como que parecería que se ponían más difíciles cuando se hacen las fiestas y todo eso, y que era directamente contra los que son más negros, los que son más oscuros, los afrodescendientes. Desde el punto de vista, Katia, de tu trabajo, de lo que ustedes hacen, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves eso?
Yo no he visto discriminación a priori. Uh-huh. Sí la pude constatar cuando la persona, por razones culturales, o a veces también por razones de estrés del momento, adopta una actitud que al profesional de la salud lo desconcierta. Uh-huh. Eso sí. Entonces, una persona, dos personas, tres, de la misma nacionalidad, y ahí se generaliza. En realidad, eso es lo que sí veo. Una discriminación que se construye en base, por ahí a ignorancia, es decir, al no conocer, a desconocimiento más que ignorancia.
Claro, sí, yo estoy convencida que la discriminación surge del desconocimiento. El desconocimiento del origen, el desconocimiento de los problemas, el desconocimiento de toda la circunstancia de vida, el entorno de vida, y el desconocimiento también de las culturas.
Claro.
Pero, a ver, nosotros desconocemos sus culturas, pero también a veces ellos nos desconocen nuestras culturas.
No, es que el desconocimiento es mutuo. Entonces, yo en el ámbito de la salud, cuando trato, digamos, de que personas migrantes y profesionales de la salud se entiendan en el marco de una consulta o más todavía de un proceso de atención, el trabajo es con ambos.
Claro.
Es con ambos realmente, sí.
Katia, te vamos a volver a llamar en algún momento. Bueno. Un gusto haberte tenido aquí.
Muchas gracias por
la invitación. Las órdenes, cuando quieran poner algún tipo de anuncio, alguna convocatoria, alguna cosa que hagan para juntar fondos, que a veces hacen algún tipo de evento,
sí,
o algo.
Sí.
A las órdenes, para difundir, para apoyar y para poder ayudar en todo lo que se pueda, porque considero que es un trabajo maravilloso el que están haciendo. Yo lo conocía el trabajo, no identificaba bien, porque había visto a esta señora varias veces en la televisión.
Sí.
Y me había quedado muchas preguntas como las que te hice, cuando vino Aura. Uh-huh. Porque claro, ella me decía, nosotros tenemos nuestra costumbre, que nos gusta festejar, y estábamos de noche, tomábamos las copas, claro, los uruguayos somos más tranqui, es decir, de repente no tenemos tantos festejos ni tanto alboroto.
Claro, menos expresivos en realidad.
Claro,
menos expresivos en el
y más hipócritas,
sí,
también.
Bueno, así es la humanidad.
Y bueno,
así es la humanidad.
Pero digo, lo bueno
uruguayos.
Es que están en este país que los acoge, que no hace como otros países de levantar muros ni nada,
sí,
por el estilo,
sí.
Y que acá vienen y que en 2-3 meses consiguen un documento, que eso es oro. Eso,
sí, por
es
supuesto.
Oro. Realmente esa medida de la Cancillería me parece fantástica.
Sí, lo que falta me parece que son como alguna política, digamos, que sea más de integración.
Claro.
Porque recibir, efectivamente, se reciben y en unas condiciones que son, bueno, que son las que Uruguay puede ofrecer, ¿verdad?
Claro.
Después, a nivel de políticas que incentiven un poquito más o que faciliten la integración, todavía
es que
queda
yo pienso, no
un poquito de trabajo.
Somos un país rico, somos un país obrero, de mucho sacrificio y mucho trabajo. Ahora, hoy veía una entrevista que le hacían a una chica venezolana, que ella está manejando un auto, no sé si era un taxi o un Uber, y digo, ella trabaja no sé cuántas horas y ella ahorra y trata de traer a su familia. Digo, tenemos que empezar a prestar atención, porque hay gente muy organizada y hay gente que de repente que no tiene grandes sueldos, sin embargo, pueden hacer montones de cosas.
Sí, como lo han hecho otros antes que ellos.
Ahí está.
Digo, son procesos.
Somos un país de migrantes. Somos un país de migrantes.
Sí, en parte sí, sí, sí.
Sí, la parte originaria es poquísima.
Bueno, parecería que es más de lo que nosotros
pensamos.
No,
es más de lo que
bueno,
pensamos, pero en comparación con Latinoamérica es nada. Comparación con Latinoamérica es nada.
Y si hablamos de Montevideo, es una realidad muy, muy particular.
Sí, sí, no. Pero además, obvio, son otros problemas que lo hablaremos.
Cuando, en la próxima
hablaremos un poco de quiénes somos, de dónde venimos y por qué somos como somos.
Bien, ¿y a dónde vamos?
¿Y a dónde vamos? Katia, un gusto, te agradezco
bueno, muchas gracias
muchísimo esta atención que has tenido de venirnos a ver. Y vamos a dar la... Y me quedé sin música. ¿Ponemos la primer música igual de vuelta? ¿Me quedan dos músicas?
Acá,
no, esa es la última. Ponemos la primera otra vez para dar paso a Alicia, entonces. Porque el problema es que a veces yo traigo música de más y esta vez traje música de menos y fue un problema. Pero bueno, vamos a la primera música.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte. Un paso hacia adelante, dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé, dos pasos y ya te olvidé, tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece.
Bueno, acá estábamos bailando, contentas porque, bueno, creemos que esta nota debe haber sido interesante para aquellos que están escuchando. Es la segunda nota que estamos haciendo sobre migrantes, porque realmente Uruguay, creo que ni siquiera pensábamos que iba a venir nadie, y se nos han venido unos cuantos extranjeros con intenciones de quedarse a vivir aquí. Estamos ahora con la doctora Alicia Esquivel, un gusto, un placer, la conozco de hace muchísimo tiempo, que hace bien poquito se me recibió de máster en políticas públicas. Alicia, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Estoy también hiper contenta de estar acá contigo. Sabes que te considero una gran mujer.
No, bueno, a ver.
Máster en políticas públicas y género.
¿Qué es políticas públicas? Contanos, ¿en qué consiste? Porque son de ese tipo de cosas que ahora, ¿no? Gente en situación vulnerable, políticas públicas, y a veces la gente no sabe en qué consiste.
Bueno, las políticas públicas son una respuesta a un problema público. Uh-huh. Y un problema público que es un problema que está en la sociedad, que se desea cambiar y que la sociedad sola no puede y necesita la intervención del Estado para que se produzca ese cambio.
¿Las tradiciones y las costumbres ayudan en eso o no?
Las tradiciones y las costumbres. Y sí, bueno, a ver, las tradiciones y las costumbres forman parte de la sociedad y por lo tanto pueden ocasionar problemas o no. Y pueden hasta solucionar, pueden llegar hasta
pueden
hacer
ayudar a que se generen estas leyes, estas
bueno,
normas.
Bueno, ahí está, pero frente a un problema público que además tiene ciertas características como para que ingrese como problema público, ¿no? Y depende, digamos, me cuesta mucho sintetizarlo. Pero
no, pero tranquila.
Depende, no.
Tenés 20 minutos.
Lo que me importa mucho es que llegue justamente porque está interesante la pregunta. Sí. Porque se habla mucho de las políticas públicas y no se sabe qué son. Y en realidad, para que un problema social se transforme en un problema público y que haya que darle una respuesta, no dar una respuesta también es política,
claro,
por supuesto, sí. Pero tiene que tener una cierta urgencia, o sea, tiene que corresponder a una cantidad de personas o atañir a un grupo importante de personas. En general son situaciones que merecen ser rápidamente resueltas porque pueden además tener consecuencias,
claro,
muy negativas, y por supuesto en general otra de las características para que un problema público entre dentro de la agenda del gobierno a veces es la novedad,
claro,
que sea novedoso. Entonces, bueno, en realidad esto de las políticas públicas y género, enganché muchas de las cosas que se dijeron acá, porque mi profesión, como tú sabes, yo soy médica, pediatra, homeópata,
sí,
¿sí?
Y además haces
homeópata, soy magíster en homeopatía. Uh-huh. Y ese es mi trabajo y lo he hecho toda la vida y es con lo que
vivo. Bueno, pero eso es una gran activista de toda la problemática afro.
Y de género.
Y de género.
De las dos.
Y específicamente,
entonces
hiciste una tesis sobre políticas.
Ya te cuento. Entonces, como para redondear esto otro. Sí. Entonces, en realidad, estaba como muy de acuerdo con lo que se dijo acá, porque ¿por qué a esta altura de mi vida yo hago un magíster de este tipo? Y es porque quiero trabajar con las mujeres en general, con las mujeres afro en particular, desde un lugar como honorario, claro, en el cual trabajemos como para que realmente sus demandas puedan ingresar, digamos, en los que son los problemas públicos o que tengan respuesta a una política pública y que se hagan de una manera profesional, de tal forma que no tengan escollos en el momento que estén planteadas, etcétera. O sea que va a ser esa cosa linda que yo pongo y agrego a lo que yo hago, esa devolución de la que estábamos hablando acá y que me parece tan importante. La tesis, ¿querés saber?
Sí.
La tesis fue una tesis de desigualdad étnico-racial en Uruguay, agravado de las mujeres, análisis de la incorporación de género en la ley 19.122, que tiene acción, para redondear, acciones afirmativas en educación y trabajo para la población afro.
¿La ley no abarcaba específicamente mujeres o era tan general que el género no estaba inserto?
Mira. La palabra género estaba tanto en la ley como en la reglamentación. Uh-huh. La ley decía, bueno, que en todas las acciones de esta ley con perspectiva de género, y lo mismo en la reglamentación. Cuando en 2016 se presenta ante CEDAW, ante el tanto el informe País dice que sí, que tiene incorporación de la perspectiva de género, y el informe Sombra de la Sociedad Civil dice que no. Y ahí ahí es que surge mi tesis. Claro. O sea, la pregunta de tesis, bueno, ¿lo tiene o no lo tiene? Y es ahí que entonces yo planteo que plantearse que en una ley de acciones afirmativas para la comunidad afro el que tenga un enfoque de género significa que tengo que averiguar si tiene una perspectiva interseccional.
Claro.
Entonces aquí viene esa palabra que también se usa mucho, pero que
no se sabe el significado.
Exactamente.
O se usa mal también.
Bueno, ahí está. Esta noción, igual de todas maneras, se venía manejando mucho tiempo antes que en Kimberly Crenshaw, que fue una norteamericana, una afroamericana, abogada y socióloga que plantea esto de la interseccionalidad. Esta mujer lo que vio era que las mujeres afro estaban por fuera de las demandas de las feministas y también no estaban cubiertas por las leyes antidiscriminatorias que existían en el país. Fundamentalmente, cortito, ella, las mujeres afro se presentan ante ellas a hacer una demanda de que habían sido, no eran tomadas en la General Motors, y entonces se planteó, bueno, ¿cuál es el tema? Lo que pasa que General Motors tiene un tema de racismo. No, porque los obreros de la empresa eran afro, claro. Había muchos afro. Y bueno, tiene un problema de género, y no, porque las secretarias y las administrativas, claro, de la empresa. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con que estas mujeres nunca entraban en esa empresa? ¿No? Entonces es ahí que ella plantea que la intersección de las desigualdades, de las discriminaciones, conforman una situación particular, especial, que es bien distinta a lo de una discriminación, la otra o las otras, y hace una metáfora de las carreteras: si choca un auto, que puedes chocar solo, puedes chocar con dos, puede chocar con cuatro, depende, en un cruce, y evidentemente cada circunstancia de ese tipo es distinta, claro, y requiere una atención especial. Y es más que eso, porque es como que cuando se construyen, en este caso son mujeres y afro, hay como una co-construcción, ¿no?, de una situación, de esa situación de justamente de intersección, que realmente no solamente permanece en el tiempo, sino que va como cambiando, y es muy importante darle esa respuesta. Y la ley lamentablemente no tiene pensado desde ese, claro, lugar.
Tendría que haber sido un poco más inclinada, ¿no?, más específica quizás, o habría que modificar alguna cosa de esa ley.
Bueno,
ya me estoy metiendo.
Sos divina. La primera cosa es que te metes es cómo hacer que en el, claro, mundo están tratando de porque la sociedad está toda intersectada.
Claro.
¿No? Y por esas intersecciones, en un momento estamos en un lugar de subordinación y en otra de privilegio. Una misma mujer puede estar en esa circunstancia en subordinación, sí, suponete una mujer afro que evidentemente en la jerarquía social está por debajo de la mujer que no lo es, sí, del hombre blanco y del hombre negro, ¿no? Entonces, esa mujer está por debajo, pero sin embargo, una mujer afro profesional está por, claro, encima. Entonces, o sea, que en misma situación vos podés estar en una situación de subordinación o de privilegio. Para esas políticas se requiere, ahí está, algo mucho más técnico, pero te digo tres cosas para que me entiendas, para que se entienda, que entiendan todos, que primero es una política que fundamentalmente se genera de abajo arriba, o sea que es fundamental ver esos clústeres donde, sí, está los que tú querés llegar, porque, sí, si tú querés una ley de acciones afirmativas para personas afro en nuestro país, en educación y trabajo, no querés una ley para aquellos que están en la capa media o que están en un nivel, pero tenés que ir a ver a esos que no pueden salir, como nosotros sabemos, del piso de barro, en el caso de las mujeres afro que tienen el doble piso, tienen por un lado la parte de su casa y el trapo de piso, sí, de la colonia, ¿no? Seguir, sí, trabajando como trabajador también. Entonces tenés que ir a esos clusters y ver realmente cuál es la demanda, cuál es la necesidad y dar una política. Entonces lo primero es que, bueno, la ley no se hizo así. Pero sí se pueden haber una serie de cambios en estos años que quedan para que realmente las mujeres no sigan estando como están ahora, porque cuando estamos viendo la ley, más allá que no se llega al 8%, el 80% de los que ingresaron en los años anteriores fueron hombres y el 20% fueron mujeres. Y en el último año, en el 17, 70% fueron hombres y 30% de mujeres, y se mantiene la división sexual y racial del trabajo, porque al no estar formados, por eso,
claro,
no pueden ingresar, entonces van a los cargos de servicios generales, claro, y los cargos más bajos.
Ahora, ¿cómo está la parte educativa? Porque esa, sabes que esa parte que a mí me importa. Yo voy a las escuelas y veo los niños afro y veo chiquilines súper inteligentes, brillantes, y a veces los padres no tienen las mismas expectativas que a veces le ves la condición del niño, y los padres siguen pensando que de repente es más rápido que hagan una carrera en el fútbol o que puedan de repente salir adelante medio alejado del sistema educativo, ¿verdad? Una carrera, les parece que es muy larga. Yo siempre digo, todo se puede, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, quizás el doble, pero se puede. Y menciono, te menciono a ti, menciono unos cuantos profesionales que conozco, y les digo, no le bajen los brazos a los chicos, pero ¿cómo está en realidad la educación? ¿Cómo estamos a nivel educativo?
¿A qué te referís? ¿A la educación de las personas afrodescendientes?
Sí, por supuesto.
Ahí está. Bueno.
Porque creo que eso entra también dentro del sistema de las políticas públicas. Es decir,
hablar.
El interés que tiene el Estado.
Mira, en realidad, ella hace esas preguntas que son como impresionantes como para uno. En realidad, la situación esta, hay que colocarse en las causas y en los efectos en forma equilibrada. Y evidentemente nosotros tenemos ya muchísimos indicadores, por eso el título macro de la tesis era desigualdad étnico-racial. Nosotros tenemos grandes indicadores que muestran la desigualdad que existe entre la población afro y la que no es. Y también elementos que tienen que ver con el racismo. Y ahí, escuché que todos discriminábamos, sí. Pero cuando hablamos de este tipo de discriminaciones que atañen a grupos de personas, que atañen con su propia vida, que tienen que ver con situaciones de desigualdad que se naturalizan, entonces estamos hablando de discriminaciones estructurales que son obviamente...
Claro, yo no hablaba de las estructurales.
Ni mejores ni peores, son todas espantosas.
Sí, no,
todas,
de cualquier manera.
Pero hay situaciones que requieren una respuesta como mucho más rápida. Y en eso que tú acabas de decir, obviamente, tú recuerdas que nosotros teníamos el 70% de los niños afro estaban por debajo del nivel de pobreza. Ahora bajamos a la mitad, al 35%, pero todavía sigue siendo un número altísimo que hay que derrotar. Y bueno, yo creo que hay una serie de políticas que sí se están haciendo, pero que tienen que ver con trabajar, con disminuir el embarazo no deseado adolescente, el tema de la educación. No es lo mismo Montevideo que Artigas.
Ah, no, por supuesto.
Entonces, y además, porque es verdad que los padres piensan eso que tú decís, pero habría que preguntarse por qué los padres piensan así. Entonces hay muchas respuestas muy rápidas, sí. Pero otra es haber naturalizado, nosotros no podemos, nosotros no llegamos, sí. Ahora total, más vale que vayas a trabajar de repente en un buen trabajo, pero no se puede. ¿No? Entonces se generan todas esas cosas que hay que ver realmente cuáles son las causas.
Vamos a un pequeño espacio musical para que Alicia pueda tomar agua, para que Katia también pueda tomar agua, porque si no se van a deshidratar acá adentro. Y no, Esthercita, está lindo, como está siempre, súper atenta.
Sí, está lindo, ¿no? Está...
Quisiera regalarle el día a todo aquel que duerme tapado en su temor. Quisiera regalarle agua a todas las heridas que el tiempo no curó. Quisiera regalarte vida. Si un día las palabras no llegan a tu voz, quisiera no apartarme nunca y que los días de lluvia me armaran de valor para comenzar a marchitar lo que nació en sombra el sol. No sé si irá conmigo o no, pero el rencor ya se marchó, ya se manchó mi agua. Sana demora del sueño cuando se ponga empeño en lo que se vino a dar. Quizá la voluntad exista más allá de nuestras vistas, más allá de lo que hay metido dentro de la cabeza. Y aquí una cosa es esa, puede ser mucho más. Y aunque nos duela caminar, siempre habrá brisa para cuando intentemos volver a volar y a comenzar a marchitar lo que nació en sombra y sol. No sé si irás conmigo o no.
Aquí seguimos con doña Alicia Esquivel, la doctora Alicia Esquivel. Y recién decía Katia, ¿le vas a preguntar cómo se siente con mujer o qué, quién es con mujer? Claro que le voy a preguntar. Pero todavía tenemos un poquito de juguito que le vamos a sacar con su estudio. Contame más sobre esto de las políticas públicas. ¿Qué o de qué forma la sociedad o las personas o la sociedad civil organizada o no organizada puede ayudar a que estas políticas se cumplan? Porque está la ley, ya está. Bueno, quizá no abarca todo, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Difundiendo? ¿Hablando? ¿De qué manera se pueden difundir?
Genial. Primera cosa es que con las leyes no se logran los cambios sociales. Es un gran avance, ¿no? Porque obviamente se tienen que cumplir, pero si vos no tenés la participación de la gente y si la gente ignora, y como nos pasa en este país, realmente es muy difícil que la ley vaya a tener el impacto que se espera. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, en la tesis también realizamos una serie de recomendaciones que son muchas, pero esto que tiene que ver con la absoluta necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil formen parte del nexo entre la ley y las personas, sobre todo porque las personas ya están cansadas de que las investiguen y que no pase nada, son muy suspicaces y desconfiadas, y entonces necesitan de ese nexo que realmente es el otro par, ¿no? Uh-huh. Y para eso necesitamos que nuestras organizaciones de la sociedad civil, que son bastante pobres, sean apoyadas por el Estado para que formen parte de ese nexo, como para que la gente realmente afro se entere de esta política pública. Pero esto va mucho más allá, es la sociedad la que se tiene que enterar, claro, de que esto no es una dádiva, que esto no es porque hoy le damos a los afro y mañana le damos a los gorditos y pasada le damos a no sé qué, sino que lo que esto significa
Reparación.
Claro, la ley tiene elementos de reconocimiento y de reparación. Lo primero que reconoce en su primer artículo es que en este país existió y existe el racismo y la discriminación racial. Claro. O sea que ahí hay un elemento que era, y mirá, yo estudié todas las versiones desde que ingresó en el Parlamento hasta que la ley... Hasta que se aprobó la ley, basta. O sea, todo. Realmente nuestro país necesita mucho, porque cuando tú ves cómo algunos asesores, incluso de los parlamentarios, se expresaban con respecto a las personas afrodescendientes, ves que todavía queda mucho por caminar.
Claro,
entonces, mucho por caminar.
500 años
y eso,
enquistado ahí en la
conciencia. Y eso es racismo. Y eso es racismo.
Alicia, no vas a evadir. ¿Cómo es Alicia como mujer? No lo ibas a evadir. Porque ya vamos a tener otra.
Pero vos instancia. Me conocés.
No, bueno, pero la gente quizás no.
Ah, qué difícil que es eso. Hay que pensarlo, ¿eh? Sí, no, en realidad, yo estoy en un momento impresionante, digo, como que ya soy una mujer grande, que me encuentro muy bien. ¿Cómo soy? Y yo soy una mujer comprometida, cuando creo en los avances sociales y soy comprometida mucho con la sociedad. Y, a ver... dicen que yo no me doy cuenta, pero dicen que soy un poco autoritaria, pero no es así. Y yo como
es autoritaria. Pero a ver, es imposible cuando una persona tiene una directiva y maneja determinado tipo de cosas, hay que tener cierto autoritarismo, no dictatorial,
no.
Pero sí firmeza cuando uno habla, porque si no, no es creíble, desafortunadamente, aunque digas una verdad. Si no sos firme, no sos creíble. Alicia, te vamos a citar de vuelta, ya probablemente el año que viene, si estamos acá, si no nos echan. Y vamos a un poquito más de esta música, el mismo tema, Esther, para después darle paso
a Gonzalo.
Gracias a las dos por haber estado. Alicia, fue un gusto haberte tenido
como siempre contigo.
Y bueno, ya en enero vamos a jorobarte si no te vas de viaje, y a Katia lo mismo, porque en diciembre tenemos Navidad de Jazmín. Estoy enamorada de la Navidad de Jazmín. Pero vamos a hablar un poquito con Gonzalo, la propuesta que va a tener en la semana que viene. Un poquito de música y pasamos ya a Gonzalo. Acá está Esther Meta, baile que te baile. Además queda preciosa con ese vestido y bailando, queda preciosa. No hemos puesto fotos tuyas, Esther, en la página. Tenemos que poner una foto. Van a caer admiradores en pila, eso es seguro. Vamos a hablar con Gonzalo, porque Gonzalo nos va a dar un avance de los amuletos que vamos a hacer durante el mes de diciembre. Prácticamente nos caemos en diciembre el programa que viene. Gonzalo, bienvenido y contanos de los amuletos.
Bueno, vamos a realizar la semana que viene, voy a dar una pequeña charla sobre cómo realizar amuletos rúnicos. ¿De qué consta eso? Básicamente los amuletos rúnicos se hacen con materiales de la tierra, madera, piedras. Nunca puede haber un amuleto de plástico, por ejemplo. Sería imperdonable.
La semana pasada dijimos, lo tiramos a la basura. ¡No me corras el micrófono que hace ruido! Los tiramos a la basura.
Los tiramos a la basura. Entonces, básicamente va a ser eso. Vamos a mostrar también, cuando entren al Facebook de Con Aroma de Café, fotos de cómo se arman, ¿tá? Y cómo hacerlo, y sobre todo orientados a situaciones específicas, ¿tá? Que es las situaciones que las personas quieren o necesitan o están necesitando para ese momento.
Mira, te digo así, amor, plata, y capaz que salud. Pero vamos a hacer eso, te puedo asegurar que va a venir por ahí.
¿Sí? ¿Te parece?
Te puedo asegurar.
Amor primero, seguro.
No, seguro.
Amor primero. Plata después, sí, salud, está bien, sí, esas tres cosas. Amor, plata y salud, en general es lo que...
Van a tener que preparar porque esos son amuletos que duran todo el año, son los amuletos que se hacen para la Navidad. Vamos igual, de cualquier manera, antes de hacer Navidad de Jazmines, que va a ir del 17 al 21,
sí,
gracias a FM Ciudadela que nos cedió ese espacio. Nosotros vamos a trabajar igual todo diciembre hablando de la Navidad.
Bien.
Y vamos a festejar y prepararnos para el 8, hacer
el arbolito. El arbolito, seguro.
Tenemos que hacer el arbolito. Esther, hay que hacer el arbolito el 8, sí o sí, para tener suerte.
Para tener suerte.
Entonces, Gonzalo, nos vemos
la semana que viene y, bueno, haciendo amuletos.
Bueno, un gusto de habernos encontrado con ustedes. La verdad, esperemos que este programa les haya gustado. Me quedo medio desordenado con la música y eso, pero no, Esther es una genia y puso la música. Y nos vamos bailando como siempre, Esther, ¿qué te parece? Vos te bailaste todo antes, ¿eh? Yo no, ahora nos vamos a bailar. Nos vamos bailando, entonces, y hasta el miércoles que viene con Aroma de Café 88.7 FM Ciudadela y con el café, café, café.
Al viento van girando al compás del sutil movimiento de la brisa al cantar estos versos celosos de la lluvia y el mar que cubrieron el tiempo de encanto tropical. Tropical, encanto tropical.